Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos y hermanos, quisiera hacerles una pregunta hoy, y creo que la respuesta es obvia de parte de ustedes. ¿Quisieran ustedes disfrutar de una paz profunda, hermanos míos, en medio de un mundo en el cual hay mucha tribulación, mucha angustia, mucho dolor, mucha enfermedad? Sin embargo, hay una promesa de que podemos disfrutar de paz interna, de paz profunda, de una serenidad imperturbable mientras caminamos por este mundo atribulado, hermanos míos. ¿Será posible? ¿Cuál es la fórmula para poder disfrutar de esta inmensa bendición que Jesucristo promete, hermanos míos? Yo quisiera que juntos analizáramos este tema, porque la fórmula es bastante simple. Lo que es importante, desde luego, es ponerla por obra. Y una vez que se pone por obra, se pueden experimentar los resultados. Es la única forma, amigos míos. Cuando uno sabe algo, es importante saberlo. Pero cuando lo pone por obra, es la única forma como puede experimentar resultados concretos. Entonces, hablando de paz, mis queridos amigos, recordemos las palabras que encontramos. Vamos a leer juntos para que vean ustedes que no es la idea mía, sino que es la fórmula que ustedes encuentran y está escrita en sus Biblias, está al alcance de sus manos, es cuestión de ponerla por obra. Veámoslo. Jesucristo, usted recuerda que dice, el que oye estas palabras y las pone por obra, edifica su casa sobre la roca. Vienen los vientos, soplan los huracanes y las tempestades y la casa no se mueve. De la misma forma, es como si las tribulaciones del mundo no pudieran arrebatarnos la paz interna que Él nos puede dar, mis queridos amigos. Es el mismo principio, pero se trata, una vez más, de poner por obra la fórmula que Él mismo nos presenta. A veces cuando leemos, creo que tenemos como un velo delante de nuestros ojos, porque es como si no viéramos la sencillez y la profundidad de las palabras tal como se nos presentan. Veamos, por ejemplo, y estoy seguro que ustedes conocen muy bien estas escrituras, pero vamos a ver en qué contexto se nos presentan para poder entonces experimentar esa paz profunda, que salga desde lo más profundo de nuestro ser, amigos míos. ¿Cómo se puede experimentar? ¿Cómo podemos tenerla? Abran sus Biblias, por favor, y busquen en el capítulo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Vamos a ver escrituras que ustedes conocen muy bien, pero lo que vamos a estudiar es el contexto en el cual se nos presenta esta fórmula para saber cómo podemos entonces sentir que esa paz fluye de lo más profundo de nuestro ser. Veamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 y versículo 27, escritura que ustedes todos conocen, amigos míos, porque sé que la mayoría de los que me escuchan son conocedores de la Biblia, pero vamos a estudiar en detalle algunas cosas aquí, por favor. Capítulo 14, versículo 27 del Evangelio de Juan. Nos dice Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué frase más sublime, amigos míos! ¡Qué promesa más grande! Ahora yo les pregunto, ¿la experimentamos? ¿Vivimos esa paz que es la paz del mismo Jesucristo? No una paz común y corriente, sino la paz de Él. Una paz que el mundo no nos puede dar. Entonces, ¿vivimos serenos y no tenemos miedo? ¿Ni estamos turbados? Esa es la pregunta que yo les hago. Si no es eso lo que experimentamos, es porque tal vez no estamos poniendo por obra la fórmula completa, mis queridos amigos. Veamos cómo al final de este discurso sublime, consignado aquí por el apóstol Juan, el discípulo amado, él concluye en el versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan, concluye con las mismas palabras de ánimo y de consuelo. Dice el capítulo 16 y versículo 33 del Evangelio de Juan. Capítulo 16, versículo 33, amigos míos, como les digo, estoy simplemente leyendo las palabras que están escritas ahí, para nosotros. Capítulo 16, versículo 33 del Evangelio de Juan dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y eso no hace falta ni explicarlo, mis queridos amigos. A veces escuchamos y oímos de las llamadas de ustedes, amigos míos, y muchos están afligidos en gran manera. Y es de entender, basta mirar el mundo que nos rodea, amigos míos, y la depravación de la cual se ha apoderado de nuestra sociedad, empezando desde la infancia hasta la edad mayor, amigos míos. Y hay problemas y hay aflicción por todas partes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una promesa muy grande, o sea que hay un poder superior a cualquier aflicción que el mundo pueda lanzarnos, un poder interior que lo puede vencer. ¿Cuál es ese poder? Usted lo sabe, pero vamos a leerlo aquí. Vamos a leer el contexto en el cual él pronunció estas palabras y creo que empezaremos a entender cuál es la fórmula para tener paz, amigos míos. Una vez más, volvamos al capítulo 14 y versículo 15. Es como si hubiéramos leído la conclusión del tema. Ahora vamos a reiniciar desde el principio para ver cómo se puede llegar a esa conclusión. Capítulo 14 y versículo 15 del Evangelio de Juan. Dice Jesucristo aquí, y tengan en cuenta que estoy simplemente leyendo sus palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, mucha gente se dice, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos de Jesucristo? Y se cree que son diferentes de los mandamientos del Padre. O sea, de los mandamientos que han sido establecidos desde el principio. Si ustedes quieren ver una respuesta bien sencilla a esta palabra y que resuelve este dilema de una vez por todas, leamos la respuesta en estos mismos capítulos, en el mismo contexto. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora uno dice, ¿cuáles son los mandamientos de Jesucristo? Bueno, veamos algo que él dice aquí. En el capítulo 15 y versículo 7, ahora les estoy dando la fórmula una vez más, les digo, y vamos a empezar por la base misma, por el fundamento de lo que es la paz y cómo se puede tener. En el versículo 7 del capítulo 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y estas son palabras que estamos leyendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis, versículo 10, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y ahora vamos a ver que esto está íntimamente ligado con el gozo y con la paz, que son frutos del Espíritu. Vamos a entenderlo, amigos míos, para que esta fórmula sea clara y patente ante nuestros ojos. Dice una vez más, si guardareis mis mandamientos, capítulo 15, versículo 10, estoy leyendo sus palabras, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora miren bien en qué contexto está hablando. Está hablando como si el gozo fuese una consecuencia de esa obediencia, amigos míos. Por eso es que muchos no lo experimentan ni experimentan la paz que está íntimamente ligada. Ahora resolvamos la pregunta que les hice al principio. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesucristo? Aquí él habla de los de él y de los del Padre. El versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los de Jesucristo? ¿Cuáles son los del Padre? Él mismo nos da la respuesta, una página más adelante, dejando que la misma Biblia, él mismo nos explique de qué está hablando. En el capítulo 17 y versículo 10 está la respuesta, amigos míos. capítulo 17, versículo 10 del mismo Evangelio de Juan, dentro del mismo contexto de lo que estamos tratando de explicar. Juan 17, 10 dice, y todo lo mío es tuyo. Ahí dice, todo. Y son palabras de Jesucristo, amigos míos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Ahí tiene, entonces los mandamientos de Jesucristo y los del Padre son los mismos, amigos míos. Bueno, volvamos otra vez atrás y reiniciemos el tema, teniendo esto como base, basado en esta palabra, que Él dice que si permanecen en nosotros, vamos a disfrutar de los resultados. Ese es el fundamento y sigamos, lo vamos a corroborar aún más. Vamos otra vez al capítulo 14 y versículo 15 del Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. O sea que Jesucristo lo está... Léanlo una vez más, amigos míos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahora, ustedes conocen cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, etc. Pero ahora nos vamos a concentrar en estos tres primeros y principalmente en el de la paz. Pero vemos que está íntimamente ligado todo esto, amigos míos. Una vez más, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y dice que hay que guardar los mandamientos para que nos lo dé. Y el fruto del Espíritu es paz, amigos míos. Ahora, vean ustedes esto corroborado por la misma palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y no me pierdan aquí este contexto porque vamos a regresar ahí, dejando que sea la misma Biblia la que nos instruya, amigos míos. En el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos ahí confirmada esta misma sentencia de Jesucristo, cómo es necesaria la obediencia a esos mandamientos para poder tener el Espíritu y para que pueda entonces fluir de lo más íntimo de nuestro ser la paz como ríos de agua viva. Lo vamos a ver, hermanos míos, capítulo 5 y versículo 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos aquí poniendo junta una ecuación que nos presenta la palabra de Dios, mis queridos amigos, usando la lógica del mismo Dios, no nuestra imaginación, no es nuestro razonamiento. Véanlo ustedes mismos confirmada, si no es la misma sentencia que Jesucristo acaba de afirmar, aquí está confirmada para ustedes ante sus propios ojos en el capítulo 5 y versículo 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿No es acaso lo mismo expresado en diferentes palabras? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. O sea que está ligado a la obediencia. Y una vez que el Espíritu viene a la persona, entonces vemos que Jesucristo mismo es el que viene a morar por medio de ese Espíritu y produce esa paz profunda. Hermanos, por eso es que el Evangelio se llama el Evangelio de la paz. Jesucristo, en el capítulo 10, versículo 36 del libro de los Hechos de los Apóstoles, no vamos a ir allá para ahorrar un poco de tiempo, pero leanlo ustedes mismos. Jesucristo vino predicando el Evangelio de la paz. Pero cuando empezó a predicar el Evangelio, nos lo dice el Evangelio de Marcos, veanlo ustedes mismos. Entonces, ¿qué es la exhortación? Capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Marcos. Estamos confirmando esta tesis, amigos míos. La fórmula inicial. Dice, capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, Marcos 1, 14, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y vemos que en Efesios 2, 17 dice que es el Evangelio de la paz, y en Hechos 10, 36 dice que es el Evangelio de la paz también, y ¿qué dice? Versículo 15 de Marcos 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Es dejar de desobedecer y empezar a obedecer para poder recibir el Espíritu de verdad, cuyo fruto es la paz. Amigos míos, Creo que está clara la tesis. Volvamos ahora entonces una vez más, para corroborar esto, al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 y versículo 20 del Evangelio de Juan, y sigamos leyendo aquí lo que Cristo nos enseña. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, sigamos leyendo en el versículo 21, y ustedes me dirán si no estamos aquí confirmando una vez más lo que les acabo de decir. Versículo 21 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, porque son los mismos mandamientos, ya lo demostramos. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oigan, ¿guardamos nosotros todo lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos leído? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu que da a los que le obedecen. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora vean un poco más adelante, una vez más, en el versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Aquí estamos llegando a la conclusión que leímos al principio. Pero ven ustedes, ¿es una conclusión o es el fruto de un proceso que acabamos de explicar, que el mismo Cristo nos enseña, que está basado en la obediencia a Dios? En la obediencia a sus 10 mandamientos, los de Jesucristo y los del Padre, que son los mismos que el Espíritu inscribe en tablas de carne del corazón. Y de ese corazón, Jesucristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que, cuando Jesucristo habría de ser glorificado, aún no había sido glorificado. Está hablando de ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos ríos? Tienen que estar canalizados por medio de la ley de Dios, amigos míos, porque esa ley es la que es el nuevo pacto que está escrito en la mente y en el corazón de los que entran en ese nuevo pacto. En el capítulo 8 del libro de los Hebreos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el versículo 8:8, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahí está, mis queridos amigos. Entonces, de ese mismo corazón, dice Jesucristo, una vez que se lleve a cabo la obediencia que estamos demostrando, amigos míos, que es la condición para que fluya esa paz profunda e interna, leanlo ustedes en el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de Juan, y estamos no más que confirmando y repitiendo la misma fórmula con la cual iniciamos el programa, mis queridos amigos. En el último y gran día de la fiesta, dice el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de Juan, se puso en pie y alzó la voz, estamos hablando de Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y quién no tiene sed de una paz profunda hoy, hermanos míos? ¿No es acaso una de las necesidades más intensas de nuestro ser en medio del mundo en el cual vivimos? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, guardemos esa palabra, esa instrucción que Él nos da, y veremos el resultado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué confirma esto, amigos míos? Esto confirma simplemente lo que hemos escrito en la segunda epístola a los Corintios. Como les dije, hoy vamos a dejar que la fórmula esté aquí presente para nosotros y veamos cómo, de qué se trata esto en el capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Capítulo 3 y versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Segunda Corintios 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Qué estaba escrito en tablas de piedra? El antiguo pacto. ¿Y qué está escrito en tablas de carne del corazón? El nuevo pacto. Son las mismas leyes, son como los canales por los cuales empiezan a fluir los ríos de agua viva del Espíritu. Veamos como en el versículo 6, Pablo dice que está hablando del nuevo pacto, el cual leímos en Hebreos, el cual Dios dice, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones. Ese es el fundamento de la paz, amigos míos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, ¿qué confirma esto, amigos míos? Estamos mostrando un aspecto esencial de la paz y veamos cómo esto confirma lo que se había anunciado desde antes en el libro de los Salmos. Veamos lo que nos dice aquí el salmista en el Salmo 119 y veremos si confirma o no confirma lo que hemos estado explicando, amigos míos. Es una fórmula espiritual, es una ecuación espiritual que si la ponemos por obra producirá ese resultado de la paz. Estamos explicando cómo poderla hallar, cómo disfrutarla, cómo hacer que fluya de nosotros como un río. En el Salmo 119, versículo 165, vemos confirmado algo que hemos visto explicado en el Evangelio de Juan, en la Epístola a los Corintios, en la Epístola a los Hebreos. Veámoslo, amigos míos, Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. O sea que es una ley que está ahora grabada en la mente y en el corazón, y de ese mismo corazón fluyen ríos de agua viva, y uno de esos frutos maravillosos de agua viva es el amor, el gozo y la paz. Amigos, creo que la fórmula es muy clara. Veamos una ilustración más en el libro de Isaías, capítulo 48, y verán ustedes cómo esto no hace más que confirmar lo mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el capítulo 48 del libro de Isaías, mis queridos amigos, yo no he hecho más que leerles la fórmula para la paz. Está escrita en sus Biblias. Ustedes la han leído conmigo y sigámosla confirmando aquí. Capítulo 48, versículo 18 del libro de Isaías. Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amigos, la palabra de Dios no hace más que confirmar una y otra vez lo que estoy tratando de explicarles. No hay otra forma, no hay otro fundamento, mis queridos amigos. El nuevo pacto, esas mismas leyes, esos mandamientos de Cristo, escritos en la mente y en el corazón por medio del Espíritu de Dios, por medio del cual Cristo viene a morar en nosotros, es el que puede hacer fluir de nuestro interior la paz como un río. Ahí está la fórmula. ¿Se las he mostrado? Ustedes léanla, amigos míos. Es cuestión de ponerlo por obra, es cuestión de arrepentirnos y empezar a obedecer y experimentaremos el resultado. Ahí está la fórmula ante sus propios ojos. Hay otros aspectos de la paz interior también, amigos míos, que brevemente tendré tiempo de mencionar ahora. Veamos, por ejemplo, una vez que uno tiene ese fundamento, amigos míos, sin el cual no se puede edificar nada encima de él, una vez que uno tiene ese fundamento, veamos una promesa maravillosa en el capítulo 26 del libro de Isaías. En el capítulo 26 del libro de Isaías dice, en el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está la fórmula, amigos míos. Si sobre el fundamento que les acabo de explicar, ustedes mantienen, y nosotros, porque yo tengo que incluirme en esto, porque, amigos míos, todos tenemos que obedecer esta palabra, es la única forma para experimentar la paz profunda. Si sobre ese fundamento de la obediencia hacemos que nuestro caminar con Dios sea una comunicación íntima y continua con Él, el resultado está prometido aquí. La ecuación está aquí. Si la ponemos por obra, experimentaremos el resultado. Aquí está. Tú guardarás, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dijo Jesucristo? Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Esto está confirmado en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Es la misma fórmula, pero aquí se nos enriquece, se nos agrega una dimensión más. Los que mantienen su pensamiento en el rostro de Dios, no en las vanidades del mundo, sino que aprenden a caminar con Dios, amigos míos, en obediencia y en una relación de amor y de esa relación íntima que ve el rostro de Dios como en un espejo, oscuramente, pero luego veremos cara a cara. Entonces experimentan también esa bendición que Dios pronunció en el libro de los Números para los que están consagrados a Dios. En el libro de los Números, capítulo 6 y versículo 22, vemos también cómo se va enriqueciendo este elemento, amigos míos. Dice así: el Eterno habló a Moisés diciendo, Números 6:22, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amigos míos, todo don perfecto proviene de lo alto. Quiero dejarlos con esta inquietud. Hay otros elementos más que agregaremos en futuras emisiones, pero hasta entonces será un gozo poderme comunicar con ustedes por este medio. Y ahora, amigo mío, les pido que soliciten este cassette a El Mundo de Mañana, CON 356, México DF 06400, o al teléfono 5-547-1142, de lunes a viernes, de 9 a 12 del día. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos, y que la paz sea con todos ustedes.